Muy bien, pues buenas tardes. Bienvenidos a todos los presentes y a todas aquellas personas que nos están siguiendo a través del canal UNED. Dentro de así se construyeron las pirámides de Egipto. Esta conferencia nos la va a impartir don José Manuel Casteleiro. José Manuel es doctor en ingeniería industrial, licenciado en ciencias físicas, catedrático de aeronaves, misiles y resistencia de materiales en la Universidad Politécnica de Madrid. Y lo que él nos viene a proponer es un método distinto. Lo que nos va a contar es precisamente cómo a través de cálculos resulta un tanto imposible por dar por válidos los métodos a los cuales nos han tenido acostumbrados, nos han estado contando hasta ahora. Nuestros métodos son un poco increíbles. Él nos viene a proponer un método que probablemente se postule como el método más, vamos a decir, más
real,
más real seguramente. Sí. El método más real y a lo mejor el único método real, comprobado por un número muy grande de ingenieros y de profesores de la Universidad Politécnica de Madrid. Y como no me quiero extender más y quiero también aprender ese nuevo método que nos va a contar el profesor Casteleiro, pues ya le cedo la palabra y vamos a disfrutar con su conferencia. Gracias.
Voy a sentar aquí. Buenas tardes, señores y señores. Pues veo que hay poco quórum en la sala porque está casi vacía. Hay más conectados por Internet. Pues en principio, debo dar las gracias a Luis Grau, que es el director de esta universidad de la que yo soy tan partidario, la UNED, y que también he sido alumno. En su momento fui alumno y hice físicas aquí. Y la verdad es que es una universidad que me gustó muchísimo. Así que le agradezco mucho a él su presencia y a todos ustedes, por supuesto. Bien, ¿qué pasó con...? ¿Por qué le tengo que dar tantas gracias a Luis? Por dos cosas. La primera, por dejarme dar la conferencia en este sitio tan bonito y tan prestigioso. Y segundo, porque es el único que me ha contestado a mis correos, porque el resto, que mandé a muchas universidades extranjeras, americanas y francesas, y nunca me contestaron. Y decía, ¿cómo es posible que haya tanta gente tan poco educada? Pero no era eso. Luego me enteré que es que yo tenía que luchar contra una barrera, que eran los piramidiotas. Llama piramidiota, los egiptólogos llaman piramidiota a toda persona que sin la preparación adecuada intenta resolver problemas tan complicados como estos. Y como están hasta las narices de que les manden pues proyectos un poco extraños, pues por eso les llaman piramidiota. Yo no, los egiptólogos. Bueno, ¿qué voy a hacer en esta conferencia? Pues está dividida en dos partes. La primera es que llevamos 4.500 años, que son muchos años, sin que tengamos un método racional de construcción de las pirámides. Hay de muchos tipos y de muchas formas, pero ninguno se aproxima ni de lejos a ser cierto. Son imposibles. Y la segunda parte es proponer un método. Creo que me estoy acercando demasiado y se oye. Y proponer un método que sea el único método, porque claro, si hay tantos años con métodos y gente pensando y no se ha encontrado nunca un método real, es porque la forma de construir es muy difícil. Y si uno encuentra un método que no tiene ninguna pega, pues es el método. Realmente yo he estado durante 6 años estudiando todo tipo de métodos. Al principio los que había en Internet y luego me puse a pensar por mi cuenta hasta que tuve 3 ideas. Las 3 ideas tuve, 2 estando en bicicleta y la otra en el agua. Y con esas 3 ideas, que me costaron muchísimo, pues al final logré encontrar cuál era el procedimiento que usaron los egipcios para construir tamaños monumentos. Bien, pues ahora. Bien, pues el primero que vamos a criticar es el método de la rampa lineal o la gran rampa. Ese método que está aquí en la pantalla, pues tiene unos defectos importantes. Aparte de que hay muy poca gente moviendo las piedras, pues las piedras estas pesan 2 toneladas, pesan como un coche, un Rolls Royce o un coche grande, un todoterreno, que iba encima de un trineo y se movía por las piedras estas. Pero tiene un fallo muy grande, porque aquí hay dos, estas piedras de aquí tienen dos ángulos tallados desde abajo. Este es un dibujo muy bonito, pero que no revela la realidad. Dos ángulos tallados, uno en este sentido y otro en este sentido. Si se hiciera así, esta pirámide costaría en hacer más que la Catedral de Málaga, que ya costó. Pues esto sería muy pesado. Es lentísimo hacer esto. Bien, vamos a verlo desde otro punto de vista. Si yo cojo la pirámide, que es esta de aquí, esta de aquí, se ve que la rampa es muchísimo mayor que la pirámide. Y si yo pongo este ángulo aquí de 3 grados, pues me sale esta longitud 3.000 metros. ¿Han visto ustedes lo que es una carretera de un kilómetro limpio, recto? En mi casa hay una, y es larguísima. Pues 3 kilómetros yo no lo recorro en media hora. Se necesita un poco más. Es larguísimo, es imposible hacer esto. Para arrastrar una piedra que tiene 15.461 kilos en este sentido y necesito 619 personas. Es mucha gente. Y si pongo 30 grados, que es lo que ponen la mayoría de las pirámides, los dibujos que hay en Internet, pues necesito 1.338. Eso es imposible. Para que la gente se haga idea, estos son tres compañías. Para todo el que ha hecho la mili, una compañía tiene 200 personas. Y esto es todo el regimiento. ¿Dónde meto tanta gente? Eso es lo que hizo que la gente pensara inmediatamente en los extraterrestres, porque esto realmente no se puede hacer. Pero vamos un poco más. Para yo hacer esta pirámide, necesito llegar, por ejemplo, a esta terraza de aquí. Para ello, tengo que hacer esta primera, luego la segunda, luego la tercera, la cuarta, y hay 210 terrazas. Esta primera exige una pequeña rampa, muy pequeñita. La segunda, esta. Es rampa sobre rampa. La tercera, esta otra. La cuarta, la quinta. Y así 3 kilómetros. Eso es imposible hacerlo. Y además tengo que hacer estos taludes, porque no se puede construir nunca en aquella época una pared de 30 metros, pues resulta muy costoso hacer esto. Y para terminar, veremos que las rampas se hacen a partir de la parte superior. Por ejemplo, yo he hecho esta de aquí, esta terraza. Bien, pues ahora empiezo a hacer aquí, hacia abajo, 3 kilómetros, siempre con esta anchura H. Eso es impracticable. O sea que queda claro que no se puede ver ningún procedimiento a partir de ahora que tenga pirámide con rampas tan largas como estas. Bien, ahora, esta es la de Max Lerner. Max Lerner es este señor que hay aquí, que es un grandísimo egiptólogo, muy famoso, y que hizo un método, este, que es el más inteligente que hay en toda la red. Porque se puede, desde aquí, se puede subir hacia arriba por esta rampa sin ningún problema. Porque si yo esto lo continúo totalmente, cuando llego aquí tapo esta entrada, tapo completamente, no puedo seguir. Y él lo hizo pues con estos ángulos puestos así y quedaba absolutamente práctico. Esto se puede hacer hoy en día. Pero resulta que la pirámide está enterrada entre toda esta masa, y esto tiene 52.000 metros cuadrados. ¿Cuánto tiene esto? Pues el doble, 100.000. Y entonces, hacer esto aquí es una imposibilidad física, porque además las aristas, que son estas, están enterradas, y sin el control de la arista no se puede hacer una pirámide tan bien hecha como están hechas las egipcias. Es necesario dos cosas: la planitud de las terrazas y el control de las aristas. Pues siguiendo, podemos ver que esto es imposible, porque sin trigonometría y sin un buen ordenador no se pueden hacer estos ángulos aquí tan difíciles. Porque hago la primera plataforma, ¿y cómo hago estos ángulos? Es que es imposible hacer un plano con esto. Y esto solo se puede hacer con planos. Bien, vamos a ver. Esto es lo que digo antes. Si yo tengo que subir por aquí, subir por aquí, subir por aquí y acabar aquí, es esto, 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 esto y esto, no puedo seguir, porque este talud taparía completamente la subida de esto. O sea, por eso el método de Marlene es inteligente, y esto, en cambio, es una tontería. Aparte de que no se pueden hacer paredes así de 30 metros de altura, porque es imposible en aquella época. Todo se hacía con taludes. Bien, pues vemos que las plataformas empiezan justo aquí y acaban aquí. Esta va de aquí hasta aquí, esta va de aquí hasta aquí y esta hasta aquí. Y todo ello hasta aquí. O sea, empieza aquí y se acaba aquí. Una plataforma encima de otra plataforma encima de otra plataforma. Esto es imposible hacer así. Y tenemos aquí, esta figura, la plataforma, ¿cómo se hizo? Pues de la altura H hay que hacer una plataforma inmensa para acabar en esta de aquí y hacer aquí la rampa. Esta rampa, además, es de aproximadamente lo que hay en el dibujo, unos de 20 a 30 grados. Y de 20 a 30 grados necesito meter muchísima gente, que no cabría en absoluto por las pasarelas. Es lentísimo esto, igual que la rampa lineal. Pero además, las 1000 personas, hay que ver que para meterlas necesito 100 metros por 10 metros. Lo que es una pista de correr. En un estadio se ve que la pista de correr pues entera llena de gente, con 1000 personas, desde el principio hasta el final. Y estas aquí tendría que hacerles unas plataformas en voladizo, articuladas, estéreas, dificilísimas de hacer incluso hoy en día, pues tienen 30 metros de altura, de madera, los egipcios no podían hacer esas cosas. Otra, que no se puede hacer en ningún caso ningún proyecto que tenga que ver con rampas largas. Hay que olvidarse completamente, y eso que hay muchísimas rampas largas en las películas de Internet. En Internet hay un montón de películas muy bien hechas, con mucho detalle, pero vamos, son imposibles. Bien. Vamos a ver la segunda parte, ¿qué es lo que propongo? Yo propongo el único método posible, el único. Después de estudiar y haber hecho montañas de meses, intentando encontrar cómo subir una piedra grandísima de 10 metros o 8 metros por 2 metros por 1 metro de espesor, subirla a 30 metros, a 60 metros de altura. Y eso es verdaderamente complicado. Bien, pues, esto se está yendo. Pues, para ello escribí este libro de aquí, y tiene de interesante que tiene el prólogo de Antonio Ros Felip y el de el doctor José Miguel Parra Ortiz. Estos dos profesores me hicieron un párrafo que decía, el de Ros Felip decía que era convincente y que era perfectamente verosímil e irrefutable. Y este es un profesor titular de la Escuela de Ingenieros Técnicos Superiores Industriales de Madrid, la de la Castellana, y que entiende de esto, entiende, porque es profesor de resistencia de materiales, entiende de la construcción. Y el segundo, que es Parra Ortiz, que es un egiptólogo buenísimo que hay en España, uno de los mejores, el que más sabe, luego, de pirámides, y que se enteró a fondo del proyecto y me dijo que enteró que la imposibilidad de los modelos a base de grandes rampas. Él ya llegó a la conclusión de que era imposible esos modelos de grandes rampas. Y luego dijo que las rampas cortas, pues si no pueden ser rampas largas, tendrán que ser cortas, no hay más. Pues las rampas cortas, ellos cada vez que hacen una excavación, y estuvo 7 años en Egipto excavando en el proyecto Djibouti, pues cada vez que hacía una rampa, encontraban rampas allí en todas las excavaciones. Y eso es unos restos que parecen en Egipto, que avalan la teoría. Bien, vamos a ver cómo son esas construcciones. Bien, aquí tenemos la pirámide de Keops. Esta pirámide es impresionante. Está hecho, tiene 146 metros de altura y 230 de base. Y entonces, esta pirámide se ve enseguida que estos bloques, cada uno está puesto de su padre y de su madre. Tienen estas distancias de aquí, pues diferentes. Pero lo que es reseñable es que con la altura de 147 metros, al dividirla por 210, que son las terrazas, salen que tiene cada piedra un espesor de 0,7. Es decir, que de aquí hay 0,7. ¿Y qué es lo fantástico que hicieron los egipcios? Pues que todas las terrazas son increíblemente planas. tienen una tolerancia bajísima, una cosa increíble, han hecho, porque esto tiene 52.000 metros, que son muchos metros, y hacerlos con una planitud como la que hicieron los egipcios es verdaderamente una proeza, una proeza. Bien, pues como con una aquí y una de aquí no puedo calcular nada, digo, bueno, pues cojo, en vez de la piedra, la que hay aquí, cojo una de un metro cúbico y ya sí puedo calcular volúmenes y de todo. Lo que no veo aquí en absoluto es el trabajo de unos extraterrestres. Los extraterrestres no pueden venir de Orión o de Próxima Centauri o más lejos a hacer una pirámide como esta, con los bloques puestos así. Harían más bien una pirámide como las que hay en Las Vegas, que serían, digamos, muy heterodina, con ascensores, una maravilla. Pero no harían esto, es evidente. Bien, pues, continuando, estos evidentemente están construidos, bien construidos, pero porque ellos sabían que el interior, como voy a decir ahora, no tenía mucha importancia. Por eso están puestos así, porque el interior da igual. Que eso fue la primera idea que realmente tuve. Estuve mucho tiempo dándole la lata a mi mujer. Lo tengo, no lo tengo, lo tengo, no lo tengo. Hasta que, una vez que iba en bicicleta, me di cuenta de que el interior no tenía ningún interés, no tenía, y yo me había centrado en el interior, que eran los bloques de piedra, no tenían interés ninguno. Lo que tenía interés era el recubrimiento. El recubrimiento es una maravilla, está perfectamente hecho y es una superficie grandísima, está perfectamente hecho, aquí y aquí se puede ver. Y ese era el secreto, el recubrimiento. Y entonces, a partir de ahora, me centré en el recubrimiento y dejé a su aire el resto de la pirámide. Bien, el recubrimiento, la piedra de recubrimiento es esta de aquí. ¿Qué tiene? Si esto es un metro, este es el 80%, para que tenga 52 grados. O sea que si este es 0,7, este es el 80% de 0,7. Y luego tiene una longitud B, que es variable. Si yo pongo aquí una piedra y luego pongo otra aquí y otra aquí y lo pulo mucho la parte de fuera, pues logro hacer la pirámide perfectamente. Y tiene que ser de abajo hacia arriba. No puedo hacerlo al revés, porque si no, si quito esta de aquí, esta se cae. Evidentemente, está hecha de abajo arriba y completamente acabada desde el principio. Esto está pulido maravillosamente, porque para eso no hay más que ver la paleta de Narmer, que es el primer faraón de la dinastía Cero, que hizo una paleta. Hay que verla en internet, lo maravilloso que está bien, y son 6.000 años antes, digo, 600 años antes. Es una maravilla, la paleta de Narmer. Les recomiendo que la vean en internet. Bien, pues entonces yo voy a poner una raya como esta en el suelo, que es esta de aquí, y a partir de aquí empiezo a construir la pirámide. Vamos a ver cómo se pone esto. Como lo de dentro no tenía ningún interés, pues daba igual hacerlo de piedra o de mampostería, da igual. Pero además, si se hace de tierra prensada, da igual, también hubiera sido, lo hubiera durado muy poco. En Egipto dicen que el hombre teme al tiempo, y el tiempo a las pirámides, porque evidentemente esta pirámide es eterna, es una montaña, realmente. Bien, pues vamos a ver cómo se hizo esto. Primero vamos a fijarnos un poco más en el revestimiento, que está tan bien hecho que causa sensación. Esto tiene una forma de estructura increíblemente, con una planitud de 2 centímetros de desnivel. Es increíble cómo se hace, lo bien hecho que está esta. Esta es la piedra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Todas estas están perfectamente talladas, perfectamente juntas. Es increíble lo bien que lo hacían. Bien, pues esta es la forma como yo pretendo construir esto. Y es como lo hicieron ellos, evidentemente, no hay otra forma. Esta línea es la que separa la pirámide de las rampas, pequeñas rampas de mampostería. Es esta. Estos son los bloques de caliza blanco, de tura, del recubrimiento. Y esta es la pirámide interior. En esta parte de aquí, cuando yo la quite, quedará la pirámide completamente hecha, sin ningún problema. Entonces, ¿cómo haremos esto? Pues ponemos una rampa primero de esta forma para que suba aquí, y luego de aquí subo aquí, y de aquí subo aquí, de esta forma. Aparece la primera, subo. Aparece la segunda. Schwarzschild, el movimiento en sentido transversal lo hago con palancas. 5 o 6 palancas se mueven porque una piedra de esta, ya digo, es como un coche grande, un Jeep o un Land Rover montado encima de un trineo. Yo puedo mover eso perfectamente lateralmente. Bien, continúo subiendo y se ve cuál es el recorrido. Pongo aquí una plataforma recta de los metros que yo quiera. He cogido 3 metros, pero bueno, pueden ser más. Esta plataforma para que la gente deje ahí la piedra y se vaya a dormir, o a comer, o a la guerra. No sé dónde irán. O a hacer las cosechas, porque era lo que les daba de comer. Pero en las otras, la rampa larga, ¿cómo voy a dejar las piedras en medio y poniendo unos calzos? Una piedra de 40 toneladas. Le pongo unos calzos y va para abajo. Eso no es posible hacerlo. Es otra razón más por la que las pirámides no pudieron ser hechas nunca con rampas largas. Tienen que ser con rampas cortas. Bien, una vez hecho esto, decimos, vamos ahora a estudiar cuánto tiene la anchura esta y la altura esta. Esta altura y esta anchura están en relación. Y luego tendré que calcular cuánto vale la longitud de la rampa. Bien, esta anchura de aquí, si cojo 1 metro, pues esta anchura es 0,8. Si cojo 2 metros, esta es el doble, 1,6. Bien, veamos así. La anchura de esto de aquí es esta de aquí. Esta de aquí, 0,8, para tener 52 metros, es esta anchura de aquí. Y el doble es esta de aquí. Yo lo he cogido con dos bloques. Es la altura elegida para la rampa en el proyecto esto. Pero si cojo 3, vale perfectamente. Es más, es mejor quizá. Y si cojo 4, también vale. Ya más de 4 parece un poco mal. Lo mejor es coger 3, pero voy a hacerla con 2. Ahora vamos a ver cuánto vale la longitud. Una vez hecho el cálculo con trigonometría de bachiller, que es muy sencilla, de esta longitud, sabiendo que estos son 2 metros, puedo calcular esto. Si pongo este ángulo de aquí de 3 grados, esto vale 40. De aquí a aquí vale 40. Y si pongo 5, porque entre un grado y otro, con 3 personas más, me vale. Luego busco ya una, digamos que me pueda servir, un metro aquí de una cantidad que me pueda valer. Y son 5 grados. Con 5 grados de aquí a aquí vale 22 y de aquí hasta aquí vale 28. Que no es muy grande, porque la pirámide es de 230, que es muy grande. Bien, una vez estudiado esto, que tiene la longitud, la anchura, perfectamente determinada, vamos a ver cuántos hombres es necesario para mover esto. Esto pesa 2 toneladas, 2,5, porque varía mucho. Bien, si yo pongo que cada hombre hace una fuerza de 50 kilos, pues con un coeficiente de rozamiento de 0,3, se puede preguntar a la gente, ¿y eso qué es? Pues es lo mismo que poner una manta en el suelo. Y le digo a un señor, estos gordos grandes de sumo, un bicharraco de 150 kilos, ponte ahí, yo cuando tiro con 50 kilos, porque es el 30% de eso. 50% en el laboratorio de Antonio Ross, este laboratorio de la escuela, pues hizo pruebas y vio que un hombre puede dar un tirón de 100 kilos, sin ningún problema. Pero trabajar todos los días 10 horas tirando de una piedra me parece un poco excesivo. Es necesario poner 50 kilos, que yo creo que es el máximo. Yo rebajaría esto. Si pongo, en vez de 50, necesito aquí 16 hombres o 19. Fijaros, entre que el ángulo sea recto o que el ángulo tenga 3 grados, hay 3 hombres más. No es muy difícil subir un poco de grados para reducir un poco la... Pero nunca sabremos los que eligieron ellos. Pero bueno, esto es lo que hay. Si nosotros ponemos aquí el doble, 32 y 39, es que hemos ido a 25 kilos. 25 kilos es, en la misma manta, un hombre de 75 kilos. El 30% es 25. Eso sí lo puedo mover yo y la mayoría de la gente que hay aquí. Lo que no es tan seguro es que muevan constantemente durante 10 horas una piedra a 150 kilos. Eso me parece un poco excesivo. Bien. Ahora este es un dibujo solamente para entender la recta. Está en rojo. Y por este lado, amarilla. Pero es tumbada. La veo desde aquí. Bien, pues con eso vemos esta figura. Que esta figura no otra cosa que esta de aquí, de lado. Estas son las terrazas, está aquí. Estas son las piedras del revestimiento. Esta es la línea que separa el revestimiento y aquí tenemos la rampa. Subo por aquí, arrastro hasta aquí, subo por aquí, arrastro hasta aquí, subo por aquí, arrastro hasta aquí, subo por aquí, arrastro. Voy subiendo y arrastrando, subiendo y arrastrando. Y no tengo ningún problema en construir toda la pirámide. Pero para que quede más claro, vamos a verlo así. Si pongo en vez de dos, pongo cuatro, aquí he puesto uno, dos, tres, cuatro, cuatro metros, de aquí cuatro metros, me quedan 3,2. Estos son 0,8 para uno, el doble y el doble. Me quedan 3,2. Ya es mucho para mover una piedra de tan solo una dimensión de un metro. Yo creo que mejor sería tres. Más que dos serían tres. Pero bueno, ellos no se lo quisieron. Pero nosotros cogemos dos. Y vamos a verlo despacio. Si tenemos aquí una terraza, que es esta, pongo aquí el bloque de revestimiento. Esto lo ajusto muy bien para que toque aquí. Y esto lo pulo perfectamente. A continuación, pongo aquí la cantidad apropiada para hacer la rampa. Y pongo la primera rampa inicial. Como por aquí puedo subir para hacer la segunda terraza, pues hago la segunda terraza y pongo también el revestimiento y aquí lo ajusto perfectamente también. La siguiente lo puedo volver a hacer la rampa. Ahora subo por aquí y ya estoy aquí. Puedo poner la siguiente terraza. Ya está. Y ahora, una vez hecho esto y vuelvo a pulir esto y ajustar esto, pues vuelvo a poner la terraza. Entonces ya subo por aquí, subo por aquí, subo por aquí y hago la siguiente. Vuelvo a ajustar, vuelvo a subir, vuelvo a ajustar, vuelvo a subir, vuelvo a ajustar. Y así puedo ir hacia arriba completamente, sin ningún problema. Por eso los ingenieros que vieron esto dijeron, es que este es el único método de hacer cómodamente una pirámide sin tener ningún problema. No es necesario saber matemáticas ni saber nada, solamente con lo que hay aquí es suficiente. Una vez terminado, lo tengo aquí. Con unos grupos especializados en gente que sepa pulir muy bien las piedras, pues quito las piedras de mampostería y me queda la pirámide totalmente hecha. Totalmente. Bien. Pensando en que estas escaleras rampas se pueden unir, ¿qué pasaría si pongo dos juntas? Pues que la rampa de entrada la tengo que apartar un poco, entre 0 y 90, pongo 45 grados por poner, no sé lo que pusieron ellos, pero la pongo aquí y ya puedo subir por aquí perfectamente los bloques. Y he puesto dos, o sea que si uno es 28, el doble. Y luego me pregunto, ¿cuántas cabrían de estas en la pirámide? Pues la pirámide tiene 230 metros, caben bastantes. ¿Qué hago? 230 por 28, me salen 8 por cada cara. 8 por 4, 32. Esto es el máximo que puede tener. Es evidente que esta es, con 5 grados, la que he escogido, aunque se podría hacer cualquiera de las que pongo aquí, no hay ningún problema. Esta es una figura que ha hecho Andrés Gil y que se ve claramente el control que se tiene sobre las aristas. Y con la planitud de esto y el control de las aristas se puede hacer la pirámide tan bien como hicieron los egipcios, que la hicieron perfecta. Aquí hay un pequeño error en esta de aquí, pero bueno, ya sabe que esto tiene que ser así y así, y esta así, y no pasa nada. ¿Se entiende? En detalle, aquí alguien podría decirme, hombre, en esta parte de aquí, esto de aquí, que son 3 metros, queda un poco escaso para que venga 30 tíos. Pues lo alargo, no tengo ningún inconveniente en alargar esto, incluso puedo quitar esto si quiero y alargarlo. No tengo ningún inconveniente, o sea, es muy versátil y muy, muy ajustable. Luego, aquí tengo otra figura, también tenemos el problema este que está de la pirámide con la rampa. Esta sube por aquí, bueno, subiría por aquí, hasta aquí, y luego cogería esta de aquí y subiría. Y así se van subiendo todas las piedras en las cuatro cuatro caras de la pirámide. Y la verdad es que es muy rápido hacer esto, porque constantemente se pueden hacer bloques por todos las rampas que hay iniciales, se pueden meter bloques muchísimos a la vez. Bien, aquí tenemos otro magnífico dibujo de Andrés Gil, que coge la pirámide hasta la parte de arriba, que es el piramidión. El piramidión es un objeto muy valioso, es hecho de electrón. El electrón es algo que era cuatro partes de plata y una de oro, o sea que desapareció en el primer periodo intermedio. No quedó ni los ramos, porque era normal. Y con esto se puede ya llegar a esta situación. Si yo limpio esto y lo pulo, y sigo tirando aquí hacia abajo y sigo puliendo, tiro hacia abajo, al final me sale esta. Esta realmente es el juego de pirámides que quiero hacer en algún sitio, si ustedes me ayudan, llegando al alcalde de Málaga, para que me deje un trocito en algún sitio para poner este tipo de trabajo, porque estaría muy bien que los malagueños y los turistas vean cómo se han hecho las pirámides. No creo que me escuche, pero bueno, yo lo puedo. Vamos un poco hablando del tiempo. Siempre se ha oído que había que poner un bloque por minuto. Eso es absolutamente imposible. Durante 10 horas, un bloque son 60 bloques por hora. Tardamos 11,4 años, una burrada, 11,4 años, sin parar, con grupos, cambiándose. Pero si pongo 160 bloques, baja a 4,2. Esto es otra cosa. Hemos bajado de 11 a 4,2. Tampoco se puede, pero es un límite. Es un límite bastante, digamos, claro, a la vez. Cuatro, una por cada cuarto de hora. Subo una piedra cada cuarto de hora. O en una hora subo cuatro. Total, que hay 160 bloques por 10 horas, por 240 días, porque el Nilo anegaba las tierras y había además que parar para hacer cosechas y lo que fuera. Pongamos que se trabajan 240 días, pues lógicamente salen los mismos 2 millones, pero 6,5 años. Si yo rebajo esto, lo dilato, puedo irme a 10 años o 12 y está hecha completamente, sin ningún problema de tiempo. Bien, y ahora vamos a la segunda parte. Esta es la madre de todas las construcciones. Esta es por la que Eminönü, que fue el que la hizo, yo creo que es el mejor arquitecto de la antigüedad con diferencia. Puede ser un Gaudí o un Johnson o cualquier de los grandes arquitectos, o un Brunelleschi. Porque esta, digamos, pirámide es la que hizo pensar a la gente que era necesario el concurso de los extraterrestres. Porque a ver quién sube una piedra que es grande como de esta columna a la otra, no a la otra, sino a la siguiente, es inmensa y pesa 44 toneladas, o 44.000, o 50, o 60, da igual, porque este método admite cualquier tipo de peso. Bien, pues, esta es la pirámide de Egipto. Esta es la que yo vi hace 40 años, que me quedé hecho polvo, anonadado. Inmediatamente, vaya, tengo la voz. Cuando volví a Madrid, lo primero que hice fue apuntarme a la UNED, a hacer historia. Y hice varios cursos y me enteré exactamente lo que yo quería, que no sabía absolutamente nada de los egipcios. Pero claro, cuando yo estoy delante de esta, con esas cantidades, yo digo, ¿cómo se ha fabricado una pirámide tan bien? Fijaros que las aristas llegan justo a un punto. Eso es dificilísimo. Hay que tener control sobre esas aristas desde el principio, que es lo que hicieron ellos. Pero vamos, que es fantástica la pirámide. A mí me parece maravillosa. Bien, esta es la piedra que hay que subir. Un bicharraco de 10 o de 8 metros de largo por una altura de 2 metros y por 1 metro. Esto no hay manera de subirlo a una altura de 60 metros. Es como subir este carro de combate, que es un M48, que es la guerra de Cuba, subirlo a esta altura de una torre que hay en Madrid, la Torre Blanca. Subirlo de aquí a aquí, a ver cómo se sube eso. Lo normal es que la gente pensara, como no había además nadie que dijera un mínimo de aproximación cómo se podía, pues lógicamente pensaban en los extraterrestres. Pero claro, la pirámide estaba hecha, estaba allí, y yo sabía que no había extraterrestres ninguno. Yo también empecé por los extraterrestres, porque discutiendo con un amigo mío que era un ferviente admirador de los extraterrestres, hablaba como si comiera con él todos los días, y nunca había visto ninguno, lógicamente. Pero era muy convincente. Tuvimos muchas peleas durante 6 años hasta que di con esto cuando estaba bañándome. Y dije, Este es el secreto. O sea, el secreto vino en la cabeza. Le ha pasado a todo el mundo, ¿eh? Que haciendo una cosa de repente te viene una idea. Bien, pues la idea de cómo subir esto fue esta. Y además no hay otra, ¿eh? Es imposible. Es esta. Estas piedras tan grandes que hay aquí, estas gigantescas piedras, son las que realmente me hicieron pensar a mí que esto era imposible construir. Pero no, no era así. Esta aquí se ve también que es muy difícil que los extraterrestres vengan a hacer esto, ¿eh? También parece una cosa humana. Bueno, también antes se me olvidó decir que esto lo han estudiado 30 ingenieros, que en la Unión Europea, 30 ingenieros, y todos han coincidido conmigo en que se hacía así y que no hay otra forma. No hay otra forma. Es así. Bien, pues a nivel constructivo, la pirámide se puede dividir en dos fases. La primera, que es de aquí, aquí la más difícil, porque son 60 metros y hay que meter este pedazo de piedra justo a esta altura. Y la segunda, que es terminar todo esto, como ya hemos visto, con las rampas cortas. ¿Y cómo se podría hacer esto? ¿Dónde se podría meter tanta gente que podía, digamos, que se necesita para tirar de una piedra como esta? Eso es lo que vamos a ver ahora. Para hacer una pirámide como esta es necesario hacer muchas maquetas. Ellos no tenían planos, vamos, tenían algún plano, algún dibujo hecho, pero hacían maquetas. Y decían, por ejemplo, esta hecho así, ponían dos maderas y como ellos no sabían nada de grados, no sabían ni la que era un grado, pues decían, con dos maderas puestas así, esto es lo que queremos, que llegue hasta arriba. Y con esa plantilla podían localizar y tener controlado el ángulo. Y se hicieron pues moldes como este, donde podían contar perfectamente el número de bloques, porque arrancar esto de una cantera es muy tedioso, porque tenían herramientas de bronce, y cuando le dabas con un martillo, perdía el filo inmediatamente, y había que cambiarlas. O sea que era muy difícil tallar esto en la propia cantera, y arrastrarlo, traerlo hasta aquí. Bien, una cosa curiosa de esto es que el peso de la pirámide se divide entre estos dos por este triángulo de descarga que hay aquí, se divide en dos y pasa directamente a tierra, por aquí. Luego, todo esto de aquí, que se llaman las cámaras de descarga, no sirven absolutamente para nada. Absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque estas piedras aquí están sometidas a flexión. La piedra solo aguanta compresión, no aguanta nada de tracción. Entonces, están sometidas a flexión. Si yo cargo un dintel de este tipo, me lo cargo enseguida. Necesito tener aquí, como se hace modernamente, en la parte de abajo, metido barras de acero que agarren la tracción, lo que se llama hormigón armado. Bien, pues esto de aquí, si lo hubieran trabajado aquí, justo esto de aquí arriba, lo ponen aquí y se hubieran ahorrado mucho trabajo, pero eso no lo sabían porque eso se descubrió en el siglo XIX-XX. Es decir, no podían saber nada de resistencia de material, lógicamente. Bien. Ahora vamos a ver la gente. Yo creo que para un trabajo como este, arrastrando una piedra tan grande como esta, es necesario que haya 25 kilos por persona. Más no, porque es demasiado cansado para tener ahí la gente trabajando constantemente, subiendo piedras de este tipo. Entonces ponemos uno de 75 kilos, que con un MU de 0,3 hago el 30%, o sea, 25. Con 25 kilos necesito 619. ¿Dónde meto 619 personas? No, ya hablo de 30 grados, que hay que meter 1.300. Esto ya lo hemos pasado. ¿Pero dónde meto yo tanta gente? Pues el único sitio que hay, también fue otra idea que me vino, el único sitio es en las terrazas. Las terrazas es el único sitio que es capaz de soportar tanta gente. Entonces, eso fue. Una terraza, que es esta de aquí, soporta una cantidad de gente, aquí pongo 600, pero hay 300. 600 sería el doble, 60 metros. O 30. De 60, entre unos dos se mueve la cifra, más o menos. O 30 o 60. Pero esto, en una pista de correr de atletismo, vemos que es una cantidad ingente de personas. En 60 metros hay una prueba que es velocidad de 60 metros. ¿Eh? Pues esto es demasiada gente para tenerla fácilmente manejable. Pero lo hacían ellos constantemente. Por ejemplo, en este papiro tan interesante, también hecho, dibujaban de maravilla en aquella época. Nosotros estábamos en los Millares, ¿eh? Que es una cultura muy interesante que hay en Almería, pero vamos, no es parecido. Y es de las mejores de Europa, la primera. Y evidentemente ni se parece a esta. Pero es curioso este papiro por varias cosas. Primero porque el profesor Bonn, de la Universidad de Ámsterdam, descubrió que echándole agua justo delante de los trineos, pues se avanzaba muy fácilmente. Es equivalente a cuando en una playa va bajando la marea y ha roto las olas, hay una zona de tierra que queda mojada. Por ahí fueron. Eso es lo que los puentes capilares que se forman aquí, de los que no voy a entrar para no engordar la cosa. Y hay una cosa curiosa. Estos de aquí parece que son los únicos que trabajan. Estos de aquí no. Y supongo que es cuando este señor da las palmas, estos cogen y se ponen aquí la cuerda y tiran. Porque así, de luego, no se puede levantar. Pero lo que me hace a mí es estar en la seguridad de que el que pintó esto no estuvo presente cuando arrastraron este coloso, que puede ser el coloso de Memnón, pues es que todo pasa por este punto. Y eso es imposible. Porque si yo tengo este punto aquí, todas estas cuerdas tirando en este sentido, habría una componente en este sentido que los apelotonaría. Y no podría. Si yo los pongo con esta viga, todos paralelas, puedo tirar aquí. Es como si tengo una cuadriga, entre ellos pongo los caballos y puedo tirar porque existe esto. Esa es la clave para la siguiente transparencia. Y la suma de todas estas fuerzas. Es un poco mayor que esta, si queremos que eso funcione. Con la medida de bachiller calculamos que esto vale, para 3 grados, vale 20 metros, que no es muy grande. 20 metros como de aquí al final de la sala. Y bueno, es una rampa que nosotros podríamos decir que es grande, pero si no la comparamos con una de 3 kilómetros, claro, evidentemente. Y esta de 20 metros, pues me permite llevar este bloque grande aquí arriba. Fácilmente, no tengo más que empujar y va ahí. Bien, pues vamos a ver cómo se hace esto. Esta piedra puesta lateralmente que me dijo Antonio Ross que se ponía, porque así se podían poner mejor las cuerdas, se pone aquí una rampa y se sube justo aquí, tirando con esta gente en la terraza. Esto es así. Se ponen aquí directamente los bloques. Aquí se ponen 4 rampas grandes, o se pueden poner más, porque se puede llegar hasta la mitad, 280 por 115. Puedo poner aquí las que quiera. Yo he puesto 4, me podría poner más. Entonces, todas estas se han cortado ya y se han colocado ahí. Se sabe que son 44, pero se pueden poner 2 o 3 más, por si acaso. No va a ser que se rompa alguna y que haya que restituir. Y una vez empezado, no se puede volver hacia atrás. Bien, pues ahora lo que hago. Estas, por estas rampas, las subo aquí y las dejo en esta zona de aquí. En esta zona. Por estas rampas pequeñas voy a construir la segunda terraza. Entonces, esta rampa de aquí la subo aquí, con estas terrazas que yo les llamo rampas móviles. Con esta de aquí la voy subiendo justo aquí. Y ahora, esto todo es la primera, y aquí hago la segunda terraza por estas rampas. Hago la segunda terraza de aquí hasta aquí, empezando por esta zona de aquí. Y luego la termino aquí. Y paso estas de aquí, estas rampas las pongo aquí. Y paso estas aquí. Ahí va. Estas van aquí en la primera terraza, esta en la segunda terraza y ya tengo todas puestas aquí. He subido a la segunda terraza. Luego, estas rampas las quito de aquí y las pongo aquí, pero son móviles, las pongo aquí. Y entonces, relleno esta primera terraza y construyo la tercera terraza a partir de aquí. Todo esto, tercera terraza. Es esta. Esta es la tercera terraza y he subido estos bloques, los he subido justo aquí. ¿Se ve? Yo creo que se entiende bastante fácilmente cómo voy pasando de derecha a la izquierda, derecha a izquierda, derecha a izquierda hasta arriba, sin ningún problema. Esto va de aquí a aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, hasta arriba. Y ya está. Y mientras tanto, con esto voy construyendo las terrazas, con las rampas inclinadas, estas de aquí. Construyo todas las terrazas. Vamos a ver una representación de cómo se ha hecho esto, siendo este bloque el que representa a los 40 que haya, ¿eh? Con un subbloque, el resto sigue el mismo camino. ¿Qué hago lo primero? Pongo la rampa móvil. Y ahora con esto, subiendo por aquí, subo la piedra, pero también construyo la siguiente terraza. Dejo la piedra en la primera, la piedra, vaya hombre, vaya, la piedra, esta, en la primera terraza y ahora, bueno, hay otra, pongo esto en la primera terraza y quiero subir la segunda, fabrico la segunda y aquí pongo la siguiente rampa y vuelvo a subirla. ¿Y ahora qué hago? La siguiente terraza, pues puedo subir por aquí y hago la siguiente terraza aquí. Y ahora pongo la rampa, vale, pongo la rampa, siguiente terraza, 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 y así voy subiendo hasta aquí. Como son 600 o 300, o entre uno y otro, las personas que sean, que están en esta terraza, esto tiene 136 metros, suficiente para que se muevan por ahí, ya estamos a la altura del techo de la Cámara Real. Entonces, esto no puede ocurrir ningún problema. Pero se va muy bien y junto a la planitud de la terraza, que es perfecta, se pueden hacer las pirámides también como lo hicieron ellos. Luego, a partir de ahora, la única forma de subir unos bloques tan grandes en aquella época y en esta es esta. A no ser que tenga grúas y cosas modernas, que bueno, no vamos a hablar de eso, pero con el material que tenían ellos solo se puede hacer a partir de aquí. Y nunca volvió a repetirse. O sea, Mienu era tan genio que logró hacer esto y nadie le copió nunca. Jamás le copiaron. Porque nadie se atrevió a hacer una cosa parecida. Pues está tan bien hecha esta pirámide. Es asombrosa. Bien, entonces, como resumen, todo se basa en el recubrimiento. Un recubrimiento perfectamente hecho, perfectamente alisado. Una maravilla. Y después, el interior importa bien poco. ¿Se hizo de piedra? Pues así es de eterna. Pero si se hace de mampostería, de adobe o de tierra, da igual, durará menos. Hubo una pirámide de Fiope II o Pepi II, de Ferkara, que hizo una pirámide que está allí en Egipto, que tiene dentro reunida el relleno de mampostería. O sea, que está ahí, hay una en ese sentido, la misma. Bien, pues ahora hay dos rampas. Una para los bloques pequeños y otra para los bloques grandes. Estos dos sistemas son absolutamente compatibles y se necesitan uno a otro para poder construir. Luego, esto es como lo hicieron los egipcios, sin ninguna duda. Bien, esta es una maqueta que hicimos, como que hizo Antonio Ross en la Escuela de Arquitectura de Madrid, por el profesor Julián García, que nos dejó una de las salas que había en arquitectura. Y se hizo esta maqueta de 2,5 metros. Pero con tan mala suerte, primero se nos acabó el dinero, y segundo, con tan mala suerte, que era mucho más grande que la puerta. Y cuando al mes me dijeron, oye, déjanos la sala para seguir dando clase, hubo que romperla. Y era una pena, no se pudo guardar. Pero, vamos, el trabajo hecho de esto es un trabajo magnífico, porque Antonio es muy manitas en estas cosas. Y lo hizo muy bien, lo hizo estupendamente. Aquí solo pusimos esto, pero había que rodearla de rampas pequeñas que no pudimos. Pero espero que alguna vez el alcalde me permita hacer esto de un material sólido y lo ponga en algún sitio para que la gente pueda verlo. Y para eso ustedes me tienen que dar difusión a esta altura. Bien, pues si alguien quiere un libro, bueno, tiene más que escribir a la sección de publicaciones de industriales, publicaciones@industriales.upm.es, y le entregarán un libro. Si alguien quiere contactar conmigo, este es mi email, y por favor no voy a llamarme piramidiota, es lo único que no quiero, que me llamen piramidiota, es lo único. El resto, muchas gracias y
sí. Bien, José Manuel, pues muchas gracias por tu conferencia. La verdad es que ha sido muy interesante. Yo solamente te quería hacer una pregunta. Y es, ¿este método se puede extrapolar también a pirámides mayas?
Sí, pero no era necesario porque las pirámides mayas están hechas con piedras pequeñas. Entonces, no es necesario montar este tinglao para hacer esas pirámides, que son fantásticas. Sobre todo la de Teotihuacán, que es impresionante, grande. Pero está hecha de una manera muy, muy humana. Muy pequeña, es fácil hacerlo.
Perfecto, es que se me había ocurrido. Si alguien del público desea formular alguna pregunta.
No, yo solamente quería...
No, es que esta es la sexta edición. Hay cinco antes. La primera.
No terminé de entender bien.
No me extraña.
Y ahora, por eso he venido aquí. Es impresionante. Supongo que lo tendrás.
Tengo todos. Sí, sí, sí. Claro. Que siempre va a haber. Siempre va a venir. ¿Hay que darle?
Difusión.
Ah, sí, difusión. Eso es lo más importante. Algún periódico, otra conferencia, el alcalde, en fin. Cierta difusión. Yo tampoco, por desgracia. ¿Eh?
No obstante, esta conferencia se ha grabado y la vamos a dejar pública, puesta a través de Canal UNED. Y va a estar pública desde nuestra página web.
La maqueta la rompiste y...
Que nos quedamos sin maqueta. Fue una desgracia. Sí. Y de volver a hacer otra cuesta mucho. Y yo no soy manitas. Tiene que ser Antonio o alguien parecido.
¿Era de
Porspan? Pero ahora tengo ideas para hacerla de forma totalmente diferente y mucho más barata. Y de materiales más sólidos. Porque ese era demasiado, eso no iba a durar mucho tiempo.
Yo no he visto a nadie, me he metido.
Pero bueno, en la escuela de historia.
Sería fantástico, claro.
Y con gente que quiera colaborar.
Claro. Bueno, yo con que me den un doctorado por esto me es suficiente.
No, pero bueno, toma nota y a ver si puede ser.
Ah, sería fantástico. Pero claro, eso cuesta un dinero. Claro. Nada. Pero necesito que alguien invierta.
Muy bien, pues en principio no parece que haya ninguna pregunta. Parece que todo ha ido bien. Y yo nuevamente, José Manuel, darte las gracias por tu presencia aquí. La verdad es que vuelvo a decirte que me ha parecido muy interesante. Yo siempre que hemos visto las películas estas de egipcios y tal, que salen pegando tirones, son unas piedras tremendas, sufriendo y ese tipo de cosas. Esto no, yo creo que me ha cambiado un poco la cabeza de cómo...
Muy bien.
De cómo podía ser realmente el subir esas moles allí tan grandes y evidentemente no pensar en los extraterrestres, pues
claro, esto era. No seríamos amigos.
Muy bien, pues nuevamente muchas gracias por tu presencia y esperamos a vernos otra vez por aquí.
Ay, encantado.
De acuerdo, gracias.
Gracias.